recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro México lindo.
México lindo, México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
El héroe olvidado, Porfirio Díaz. Ahora sí que hablar de este personaje que bautiza una afortunada calle de una lindísima colonia, la del Valle, significa revisar, reflexionar, adentrarnos a una etapa muy especial de nuestra historia y recrearnos en la compleja experiencia que implica el analizar la actuación y la personalidad de un ser humano excepcional, contradictorio, emblemático, imponente, incomprendido y juzgado a veces con ligereza y otras con severa agudeza. Los invito a que lleguen a alguna conclusión propia, pero dándole profundidad a los hechos. Y mientras les expongo la mía, no sin la advertencia de que nunca llego a concluir si él mereció la revolución o si fue por él que aparecimos en el mundo, si se volvió dictador para aplicar una planificación de largo alcance o si quiso ser dictador para hacer de México un país emergente y de gran envergadura o si simplemente no supo a qué horas se volvió indeseable. Después de lograr hacer de México un país moderno y en fin, a lo único que llego yo siempre es a más dudas. Y desde luego, para don Porfirio, la revolución fue su castigo. Y fue su castigo por no ser demócrata, porque eso fue lo que le reclamó Madero. Todo se vino abajo porque se negó a establecer la democracia como sistema de gobierno verdadero en vez del suyo, del sistema paternalista y rígido, pero que aparentaba ser una democracia y simulaba elecciones que siempre le eran favorables. Madero, el héroe que lo derroca, no le reclama la relegación del indígena, ni el poder tiránico de los hacendados, tampoco el aislamiento de las comunidades, no exige el reparto agrario ni la reivindicación de los desposeídos. No, eso lo reclaman los demás revolucionarios, los que venían de abajo, de las entrañas. Pero Madero se levanta por la pantomima electoral, porque las elecciones eran ficticias y las ganaba don Porfirio una y otra vez. Esa es su protesta, ese es el meollo de Madero, pero no de los otros. De los revolucionarios legítimos, los que provienen del pueblo, los que saben cuánto han sufrido, los que nunca dejaron de ser devastados durante siglos y que nunca dejaron de saber que la tierra era y debe volver a ser suya. Esos hombres no saben tanto de representación democrática, de sistemas de gobierno. Pero prefieren morir de un balazo a seguir viviendo con el pie del criollo y del español y del heredero del genocidio en el cogote. Esos fueron Villa y Zapata. También hubo otros que no estaban a gusto y con intereses propios, y otros con verbo académico como Obregón o Carranza. Y aquellos que se aprovecharon porque siendo chacales brincan y se cuelan cuando ven la rendija abierta, Huerta y Guajardo, los asesinos, los sicarios. Pero Porfirio no era ni bueno ni malo. Sí fue durante su larga gestión cuando tronó el caos. O este ya venía fraguándose por la injusticia cotidiana, por la condición de olvido y explotación que engendra el peor crimen del hombre blanco, la colonia. La tajante separación entre el indígena aislado y el criollo urbano y privilegiado, y el mestizo en medio de todo y relegado por todos, las castas, la religión, que produce una capitis in minutio, la desacreditación de las mujeres y la brecha económica, la discriminación profunda, irracional, eterna. todo se suma, todo el oprobio que lleva 400 años, y surgen distintas razones de lucha. Y una principal, una legítima: recuperar lo que es propio por derecho absoluto, por destino natural, vengar el despojo. No, la cosa no era solo don Porfirio. Y Porfirio venía de abajo también. Nació en 1830 en una familia mestiza y desde ahí no conoció más que violencia, división y traiciones. Le tocó vivir los desastres de Santa Ana, la invasión americana, las guerras de reforma, ya siendo militar. Y es consagrado por luchar contra el último invasor, los franceses. De hecho, es él, Porfirio Díaz, quien recupera la Ciudad de México y se la entrega a Juárez. Salvado el país por generales como Díaz, Juárez se consagra a restaurar la República. Los conservadores ya están derrotados, ya no figura, pero la división es ahora entre los liberales, y el propio Porfirio encabeza otra rebelión, la del Plan de la Noria. Juárez muere y le sucede Lerdo de Tejada, quien le otorga a Díaz la amnistía. Hasta aquí, ni Porfirio Díaz ni el país tienen ninguna experiencia democrática. En el entorno no hay muchos ejemplos. Tampoco hay una fuerte clase media que proponga y considere deseable, como sucede con esta clase social, la democracia. Porfirio lo que ve es el desgaste infinitamente grande y lo que le ha costado a México, las invasiones, las guerras, las rebeliones intestinas, que han durado todo el siglo, sin tregua, desde 1810. Eso es lo que ve y lo que quiere es pacificar al país. Pero todavía le falta alzarse en armas contra Lerdo, porque intentó reelegirse. Se enfrentan entre sí los liberales, Lerdo e Iglesias. El grupo liberal más fuerte estaba acéfalo. Apenas habían pasado 4 años desde la muerte de Juárez. Díaz se convertirá en el nuevo líder. Y así empezó realmente a controlar el país, con una visión más moderna e internacional. Lo segundo que había que hacer. Después del Plan de Tuxtepec, por la no reelección en la presidencia, Porfirio Díaz la alcanza. Para gobernar se apoyó en los hombres que representaban al mundo moderno, burgueses ricos preparados, y empieza a dar muestras de una gran sagacidad política. Por lo vivido, él desconfía de los gobiernos frívolos y cortos, como los de Santa Ana. Entonces, al llegar las elecciones, no se autoimpone, sino que apoya a Manuel González, su amigo y su sucesor. Y así asegura la continuidad del proyecto, la pacificación del país, porque lo primero es lo primero. Cuando vuelve a la presidencia, ya se olvida del Plan de Tuxtepec y no vuelve a dejar el poder. La estabilidad política que lo caracterizó, la paz orgánica, la paz con mayúsculas y el adecuado contexto internacional que supo despertar a su favor, coadyuvaron a que durante esos años México creciera económicamente de manera impresionante. Gracias también al ferrocarril se desarrolló el norte, se abastecieron ciudades lejanas y se potencializó la agricultura, cuyos productos empezamos a exportar. Los teléfonos y los telégrafos se instalaron. Mejoró los servicios portuarios y ordenó la desaparición de las alcabalas, con lo que se incrementó el comercio interno y externo, logrando un superávit, ya que exportábamos más de lo que importábamos. Pero se posponían los problemas, la ausencia de democracia y también un gobierno que envejecía, sin cabida para jóvenes. Y don Porfirio también envejecía. Pero las revoluciones se dan muy a menudo cuando el país parece caminar por buen camino. Y la democracia era la motivación del rico privilegiado, de los jóvenes burgueses que aspiraban a más, y Madero, que venía de París ensoñado con esta moderna fórmula política, proponía, más románticamente que con sentido político, el reclamo democrático. Don Porfirio gobernó porque su país fuera un todo fuerte, orgulloso, moderno y competitivo, consciente además de nuestra gran riqueza, diversa y maravillosamente exclusiva y diferente, y la empezó a mostrar al mundo con algo que los mexicanos no sabemos sentir más que si toca el mariachi, con orgullo mexicano. Y también le trajo a México lo floreciente en el mundo: artes, arquitectura, comida, comercio, los almacenes departamentales que vendían todo lo necesario, lo inimaginable, y además las adorables cosas inútiles y extranjeras que tanto admiramos. A los ricos, naturales y advenedizos, los hizo producir y aportar, y a los pobres no los alcanzó a equiparar. A lo mejor después, algún día lo veremos. Y a veces pienso que don Porfirio lo hubiera logrado, y es que le faltó tiempo. Uf, qué cosas digo, yo que soy demócrata y no reeleccionista, pero a lo mejor depende de la persona, porque si nos gusta, ¿por qué no volvemos a votar por el mismo? Para eso somos el pueblo soberano, pero no que se altere la elección, porque de eso sabemos demasiado, y es precisamente por eso que somos antireeleccionistas. Si don Porfirio no hubiera hecho chanchullo, a lo mejor hasta ganaba cada vez, aunque con Madero ahí sí perdió. Pero es que queríamos algo nuevo, como hace poco con nuestra transición en el 2000. Qué mala suerte tenemos, caray. Don Porfirio perdió y se fue sin mucho pelear. Si no me quieren, ya me voy, dicen que dijo. Pues no quería ensangrentar a México por quedarse. Y de ahí la decepción que nos acarreó Madero, quien parecía querer ser un don Porfirito, sin su generosidad, sin su grandiosidad, pero con la misma gente y en el mismo lugar. Solo que esa intención ni pintó para la historia, por su traicionero y alevoso asesinato, que cambió hasta el análisis crítico de su gestión. Prosigamos a don Porfirio. Llegó exiliado a París, en medio de un rebumbio que los galos le organizaron, agradeciéndole el que hubiera abierto las puertas del comercio en México, concesionándoles al único grupo migrante francés, los barcelonetos, la instalación de los grandes almacenes, organizados a la parisina, con cuanto hay que se pueda comprar y con una importación que abarcaba los últimos inventos de la época, la máxima expresión de la moda y los utensilios, desde lo más moderno y práctico hasta la más escandalosa expresión de lujo europeo. Como el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, el Centro Mercantil, hoy el Gran Hotel de la Ciudad de México, las fábricas de Francia y muchísimas más, algunos que aún perduran, otros desaparecieron cuando entraron realmente las firmas americanas. Se esparcieron por todo el territorio, fundaron cervecerías, la Moctezuma, industrias alimentarias, la Clemente Jacques, y sobre todo fábricas de hilados, telas y tejidos, la Hormiga y la Compañía Industrial de Orizaba y el Bazar Audifred en Oaxaca. Recordarán que Díaz diversificaba el ingreso de capitales, pues no quería quedar en manos de las compañías gringas. Como él decía, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y para darles una semblanza más, realmente padrísima, les cuento esto, que nos ofrece un panorama que no es para nada común, pero que nos habla del personaje y nos hace verlo de otra manera. Bueno, el reportaje de su llegada a Francia describía los Campos Elíseos, avenida principal allá en París, llena de verde, blanco y colorado, nuestra bandera ondeando por todos lados, el carro descapotado y el presidente francés presente y poniéndole en las manos el sable que usó Napoleón, lo que para ellos se le ofrece únicamente al visitante distinguidísimo. Su exilio fue emotivo y muy apreciado. ¿Quién le iba a decir que esos aventureros provenientes de la región de Ubay perdida en los nevados Alpes, que tuvieron que emigrar porque su producción casi exclusiva de cobijas de lana pura se vio desplazada por los edredones. Y su aislamiento durante el invierno, que a esas alturas es insoslayable, los hizo buscar otros mundos para ayudarse y ayudar a su pueblo, la Barcelonette tan lejana que roza la frontera italiana. ¿Quién le iba a decir que en parte, gracias a ellos, tendría ese recibimiento digno de un respetado estadista, cuando aquí se le había obligado al exilio? Parece que no fue a visitar nunca la Barcelonette, lo que le hubiera emocionado, porque ahí las calles se llaman Oaxaca, Puebla, Guadalajara, y una de las principales se llama Viva México. Y los mariachis aparecen en todas las celebridades, tocando la negra, las mañanitas y hasta las golondrinas. Es ahora un sitio próspero y bien cuidado, con casas solariegas que fundaron los que regresaron de México. Pero la otra parte por la que le rindieron tantos honores y que aquí les refiero es algo que no es común. Verán, los vítores y los aplausos del gobierno fueron recalcados por su heroicidad, pues le explicaron que lo admiraban porque los venció. Derrotó a su ejército con uno casi improvisado de indígenas mal armados que luchaban con guaraches y fervientes mestizos que solo tenían un enloquecido valor sin la formación del soldado francés. Y le rendían homenaje por haber sido un enemigo de tales dimensiones. Y esa fue su última satisfacción. Y a su muerte acudió el gobierno francés a rendirle homenaje póstumo, con el reconocimiento del que fuera su enemigo. Una de las más grandes satisfacciones que puede recibir un ser humano. Y esa también es la otra cara de don Porfirio Díaz. Fuentes. 1. El Porfiriato de Javier García Diego, recopilado por Gisela von Boeveser en el libro Historia de México, editado por la Academia Mexicana de la Historia. 2. Las calles de la del Valle, Internet. 3. México, un pueblo en la historia. Enrique Semo, compilador, Universidad de Puebla, Editorial Nueva Imagen. 4. El Porfiriato, Daniel Cosío Villegas. 5. Muertes históricas, Martín Luis Guzmán. 6. Barcelonetos en México, Editorial Clio, publicación con la colaboración de la Embajada de Francia, coordinada por Antonieta Cruz.
México Lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.